Y me fui a mi valle unos días, ¿verdad? Pero imposible desconectarse, es muy difícil, ¿verdad? No son como las que hacíamos antes. Pero bueno, espero que esto ocurra cada 100 años nomás.
Doctor, el cuerpo y el alma necesitan descansar para que vivan en armonía.
Así es. Sí, totalmente de acuerdo.
Y usted necesita descansar, doctor. Todavía necesitamos a los profesionales, aunque no tengamos vacunas sólidos.
Sí. Y sí, pero también son momentos difíciles, ¿verdad? Son momentos de guerra, digamos, que tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Y bueno, cuando se nos dé la oportunidad, cuando se abra una ventana de luz, ahí tomarlo por lo menos una semanita de descanso.
Si yo le preguntara al doctor Guillermo Sequera, no solamente como director de vigilancia, sino como trabajador, profesional, médico, persona, humano, ¿cómo está usted, doctor?
Y, a ver, no sé cómo responderte. La verdad, uno está cansado, yo estoy cansado, siento. Duermo, pero de cansado, duermo todos los días. Te admito de que en el año pasado, marzo, abril, mayo, estuve peor. O sea, eso es indiscutible ahora. Y parece paradójicamente, ¿verdad? En esos meses no teníamos casi casos y no teníamos fallecidos. Y hoy prácticamente naturalizado tener 15 fallecidos por día. ¿Verdad? Eso, como somos los humanos, ¿verdad? Pero creo que hay menos incertidumbre, por lo menos, ¿verdad? Yo recuerdo allá en abril, mayo, como veía el futuro inmediato, era catastrófico. Y bueno, eso por suerte no ocurrió y es muy difícil que vuelva a ocurrir porque ese escenario se presenta. Entonces, de alguna manera te digo que duermo relativamente mejor que aquel periodo, pero sí, lo que sí me preocupa, Javier, es un poco lo... como profesional y como la meta que me puse acá, estando en vigilancia, como dejamos de lado un poco todos los otros problemas de salud que hay, como si fuera que el COVID es lo único. Y bueno, eso yo creo que ahora, cada vez más desde que empezó este año, me preocupa mucho eso, ¿verdad? Cómo estamos con el HIV, que está en aumento, cómo estamos con la tuberculosis, que está en aumento, todo, ¿verdad? Las coberturas de vacunación están todas muy bajas, la gente dejó de irse todo el año pasado a vacunarse, nos ponen riesgo a un montón de otras enfermedades que hace años no tenemos, ni qué hablar, la gente que tiene cáncer, que tiene diabetes, como eso no va a aumentar este año. Y bueno, si algo ahora no me preocupa, por lo menos mucho más que lo que fue el año pasado, que un poco todo el resto que lo dejamos de lado para atender al COVID, ¿verdad? Y obviamente el tema de la vacuna, ¿verdad? Que bueno, nos llegan a vacunar, nos preocupa a todos, a mí también.
Doctor, dijiste dos elementos, VIH y tuberculosis en aumento.
VIH, tenemos un aumento de hace 10, 15 años más o menos, sigue aumentando, se estancó un poco en el 2012, 13, y luego empezó a aumentar otra vez. Ayer me preocupa, la semana pasada veía un informe del cierre del año, y en lo histórico, cómo se ve, cómo el HIV, cada vez tenemos más casos, o sea, no es que se está controlando la epidemia, cada vez hay más casos. ¿Y qué grupo poblacional? Jóvenes, chicos entre 15, 16, 17, 18 años. Cada año, por ejemplo, el año pasado tuvimos 400 niños con HIV, el año siguiente tuvimos ya 450, el año siguiente 500 y así, ¿verdad? En aumento, más allá del aumento que se da por la población en sí, una tasa en aumento, ¿sí? En ese grupo específicamente, ¿no? Antes, a principio de la epidemia, sí se veía un poco más en adultos mayores, pero hoy vemos, los últimos 5 o 6 años, sí se ve un aumento entre los jóvenes. Es preocupante la situación del HIV. Yo creo que hay que tomar conciencia de esto. Y bueno, es complejo su abordaje, no es más allá de usar el preservativo, no. Entra todo lo que es la educación sexual, que es muy fundamental. Doctor, y bueno, otra patología. Sí, sí.
¿Cómo decimos ahora? ¿Infecciones? ¿Cómo es? ¿Enfermedades o infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo se dice ahora?
Infecciones de transmisión sexual. También se puede decir enfermedades.
Es indistinto.
Así es.
Bien. Doctor Guillermo, y cuando usted dice la baja vacunación, baja cobertura, ¿eso en cuánto tiempo? Me imagino que estamos hablando cuando son los niños y las niñas, los bebés, quienes deben recibir esas dosis, doctor. La falta de dosis en estos bebés, en estos niños y niñas, ¿cuánto tiempo después se nota? ¿Cuánto tiempo después podría haber efectos?
Y ya hay algunas vacunas que las que previenen neumonías, podemos ver influenza, hay un montón de vacunas que los niños pequeños las reciben y pueden evitar la enfermedad tan frecuente en los niños menores de 5 años, ¿verdad? Este tipo de neumonía, de problemas infecciosos bacterianos que se pueden evitar con una vacuna. Si estos niños no se ponen esta vacuna, vamos a empezar a ver niños internados y fallecidos, inclusive, por patologías que son prevenibles, inmunoprevenibles, como es prevenir por vacuna, que hace años o cada vez tenemos menos en los hospitales pediátricos. Ahora podemos empezar a ver, de hecho, vimos ya algunos casos de niños que al no recibir esta vacunación se están internando, ¿verdad? Ahora, hay otras enfermedades como, por ejemplo, el sarampión, ¿no? Sarampión es una enfermedad que hace 21, 22 años que no tenemos más en Paraguay. Si las coberturas, si los niños dejan de vacunarse, puede ser que no pase nada, pero viene un caso de sarampión de Brasil, porque en Brasil hay, y empieza un brote, porque hay mucha gente susceptible que no tiene las defensas porque no recibió la vacuna. Entonces, mientras no venga ese caso, no vamos a estar felices todavía, pero viene un caso y va a haber una explosión de casos nuevos. También, si estamos todos vacunados, si la cobertura es buena, viene un caso de Brasil y no se contagia a nadie porque todos estamos con la defensa a punto. Entonces, esos son los escenarios que nos preocupan este año, porque hay sarampión en Brasil, hay fiebre amarilla, en Florianópolis tuvimos un caso hace 2 o 3 semanas, ¿verdad? Tenemos casos de fiebre amarilla en el Brasil también, los paraguayos están viendo al Brasil como todos los años. Por eso tenemos que tener buena inmunidad, tenemos que estar con nuestra vacuna al día, para que en el caso de que entre algún enfermo que traiga el bicho, ¿verdad? Tengamos nosotros la inmunidad necesaria como para evitar el contagio.
Ya, ese es el punto. O sea, doctor, y esa es la prevención. O sea, así es. Capaz que si no te vacunas no pasa nada, pero mejor prevenir, lo que siempre decimos. Doctor, y entonces, ¿cómo podemos identificar el problema? Sencillamente, ¿la pandemia hizo que la gente pierda interés o el cuidado mayor se centre en tema COVID y no en otras formas de prevención? ¿O el PAI debería trabajar en otras cuestiones más rigurosas para alcanzar su meta?
Todas las respuestas son correctas, ¿verdad? Por un lado, también recordará que nosotros pedimos un mensaje: no te vayas al hospital, ¿verdad? Quédate en casa,
sí,
por unos 3 meses más o menos. Eso caló hondo, ¿verdad? La gente no se fue ni siquiera para vacunar, pero fue una orden nuestra. Luego, cuando dijimos, bueno, ya pueden venir, no fue el mismo ritmo que antes. La gente no quiere irse al hospital así nomás, menos sabiendo de que puede haber COVID. A pesar de que los vacunatorios están alejados del área de urgencia, están generalmente los vacunatorios en los hospitales o en los centros de salud están separados del área de consumo, entonces hay menos riesgo, pero igual la gente prefiere no acercarse a los hospitales por no contagiarse más cuando lleva a un niño pequeño. Entonces hay un problema ahí también de eso, que no solamente afectó a Paraguay, toda la región, el mundo, prácticamente cayó su cobertura de vacunación en casi todas las vacunas del mundo, también dijo a rebrote de un montón de otras enfermedades, ¿no? Un fenómeno exclusivamente paraguayo. En ese sentido, también el PAI tiene... Nosotros el año pasado ya teníamos pensado hacer una campaña. Recordarás, Javier, que venimos hablando del riesgo de tener sarampión en el Paraguay. Teníamos que hacer una campaña de vacunación de sarampión en el 2020, en agosto, en septiembre. Por la pandemia no pudimos hacer. Toda esa campaña de vacunación pasa para este año. Probablemente en la misma fecha, agosto, septiembre, vamos a hacer una campaña de vacunación por sarampión, que va a estar obviamente también en la mano de las otras vacunas. Pero todo esto pasó para este año, y yo creo que en plena vacunación de COVID vamos a estar saliendo a vacunar también para el sarampión. Uh-huh. Son campañas que en toda la región se van a hacer. Argentina tuvo sarampión, Bolivia tuvo sarampión, Uruguay tuvo sarampión, Brasil tuvo sarampión, y nosotros somos los únicos, los últimos en caer, ¿verdad? Esperemos que no tengamos ni un caso, ¿verdad?
¿Por qué se da ese rebrote si supuestamente está erradicado el sarampión, doctor?
Y en Europa empezó, en Europa, en Estados Unidos empezó. Allí el tema antivacunas es muy grande, son bolsones poblacionales muy importantes. En nuestro país también existe, pero no son tan grandes. Entonces, que ellos no se vacunen no afectan la inmunidad del grupo que pueda tener. que puede haber uno o dos casos, pero y ellos se contagian porque los demás que están alrededor de ellos, que están vacunados, le brindan a esas personas que no quieren vacunarse o que no pueden vacunarse porque tienen un niño que tiene una leucemia, por ejemplo, no se puede vacunar. Entonces, si todos nos vacunamos alrededor de ese niño con leucemia, está bien que no se vacune, nosotros le protegemos a él. Lo mismo pasa con los antivacunas, le protegemos lo que nos vacunamos. Pero en Europa y en Estados Unidos, los grupos antivacunas fueron muy grandes, una población muy grande, y en estos grupos hubo un rebrote, en estos grupos se vieron en sociedades, en principalmente en sociedades muy cerradas en los Estados Unidos, ahí empezaron los brotes, y generalmente algunas sectas, algunos grupos religiosos, empezó por ahí, luego salió de eso, y empezó a afectar a personas que no se vacunaron ya por otras causas. Y ahí vemos los rebrotes en el norte. En Brasil, el inicio del brote está bien registrado. Fue un soldado israelí que estuvo haciendo entrenamiento. Y bueno, cae la primera comunidad que cae en San Pablo, de una comunidad israelí, justamente que es relacionada con este soldado. Uh-huh. En Argentina empezó con un ruso que vino de vacaciones. Esto sí que estuvo muy cerca de Paraguay, estuvo por la catarata de Iguazú. Nosotros le hicimos seguimiento por todo el sector, estuvimos en contacto con paraguayos que estuvieron compartiendo buses, o estuvo también por el buquebus de Buenos Aires a Montevideo. Ahí ya él estaba enfermo, había paraguayos también en ese buque, ¿verdad? Por suerte tenían las vacunas, no desarrollaron la enfermedad, y ahí tenemos los primeros casos en Argentina y en Uruguay. Son casos que se dan, ¿verdad? Y que dependen muchísimo de las poblaciones que estén vacunadas. Hasta ahora nos sirvió muchísimo que Paraguay tenga buenas coberturas históricas, ¿verdad? Para proteger, y eso hay que mantener, ¿verdad?
Claro. Doctor Guillermo, y el tema de... acaba de dar un ejemplo bien claro. Un chico con leucemia, por ejemplo, debemos protegerle del sarampión. ¿Cómo? Que todo el entorno esté vacunado. Sí. Eso se traduce
el nido,
también al
que tema se vacune el nido, sería.
¿Perdón?
Que se vacune el nido, se llama eso.
Claro.
Sí.
¿Eso se traduce en el tema COVID, doctor?
Lo mismo, exactamente. Imaginemos una persona que está con algún tratamiento inmunológico o con una quimioterapia, por ejemplo, que no va a poder recibir alguna vacuna. Entonces, es importante que el nido, las personas que están alrededor de esta persona, se vacunen. Inclusive tenemos que recordar que las vacunas, hasta hoy, todas las vacunas desarrolladas, ninguna aún estaba aprobada para su uso en niñas. Eso también es importante.
Qué buen detalle del que se nos había escapado. Excepto para adultos mayores, que la Organización Mundial ya dijo que la Pfizer, ¿verdad?
AstraZeneca había, sí. Y se puede utilizar, sí.
Bueno, doctor, ¿por qué todavía no tenemos nosotros las vacunas? Ya pasó la primera quincena.
No pasó todavía.
Ayer
empezó la primera quincena, ¿verdad?
No, terminó. Yo creo que la primera.
Pero en la segunda quincena de febrero siempre se dijo.
Pero la primera tenemos quincena la ventaja era la de Sputnik y la segunda era la de COVAX.
No sé eso.
Yo sí.
Lo que sí es que la segunda quincena de febrero por lo menos no tiene 15 días, tiene menos. Entonces, ahí el rango de error es menor, ¿verdad? Pero bueno, sí, todos estamos alerta a que llegue, como bien dijimos, no solamente de vigilancia, sino también desde servicios de salud, desde toda el área logística, ¿no?, del ministerio, las Fuerzas Armadas, que nos están ayudando muchísimo, todo lo que es CODENA, tomando logístico, para todo lo que es el transporte, distribución, recepción de las vacunas, seguridad de ellas, toda esa articulación está lista desde el 15, o sea, desde ayer, para recibir la vacuna. Nosotros estamos ya solamente esperando recibir la orden, váyanse a recibir la vacuna al aeropuerto tal día, y se activa todo el protocolo de recepción, traslado al Centro Nacional de Vacunas y distribución a los demás centros del país. Y inicio de la campaña de vacunación.
Claro. Doctor Guillermo, ayer más del 30% de las muestras procesadas dieron positivo. Yo voy siguiendo todos los días. ¿Cuál es la incidencia ahora que tenemos? Creo que finales de octubre fue una alta incidencia. Creo que era 16%, si no me equivoco.
De positivo
de COVID. ¿Enero cómo cerramos, doctor Guillermo?
Enero, en números absolutos, tuvo números muy parecidos al diciembre. Diciembre fue el número del año, el mes más duro. Pero por 100 o por 50 creo que enero cerró con números muy similares. O sea, enero y diciembre podemos decir que tuvimos muchos casos. Febrero arrancamos con números relativamente bajos ya, ¿verdad? Porque cuando comparas con números muy altos, sí puedes decir eso, no es lo mismo a otros números en noviembre, pero sí relativamente bajo. Pero ayer, como bien decís, tuvimos más de 1,000 positivos. Pero siempre, Javier, hay que ver de semana, cómo se cierra la semana. Porque ocurren fenómenos que por ejemplo, ayer, yo sé que ayer, por ejemplo, cuando salió más de 1,000, revisando un poco qué es lo que pasó, ¿verdad? Que, y bueno, por ejemplo, Encarnación mandó muchos los resultados de su sector privado. El sector privado nos envía cada 24 horas, pero de repente alguien se olvida y nos envía una semana después de partir, ¿verdad? Antes de que le llegue ahí la sanción, ¿verdad? Nos envían los resultados. Y entonces tenemos ahí algunos positivos, algunos negativos también que se le suman, se le imputan al día de ayer, ¿verdad? Pero que no corresponden realmente exclusivamente al día de ayer. Es un poco, por eso tenemos que ver un poco el continuo y no ver puntualmente qué pasa en el día a día.
Claro, claro. Bueno, doctor Guillermo, otro elemento, creo que en algún momento yo te había preguntado y me dijiste, no, vamos a esperar que eso ocurra. Los bebés de cuarentena comenzaron a nacer ya.
Sí.
¿Qué datos están reportando, doctor? ¿O todavía no hay evidencia científica de cómo eventualmente a una mujer en estado de gestación que haya tenido COVID ahora está teniendo su bebé? ¿No hay evidencia todavía?
No hay daño a las embarazadas en general, sí, aunque tenemos fallecidas embarazadas por coronavirus en nuestros informes, ¿verdad? De influenza mata mucho más a la embarazada que coronavirus. Recordará que la vacuna de influenza justamente está recomendada para la embarazada. No así la vacuna para el coronavirus. No está recomendado. Por un lado, porque no tenemos tampoco datos de prueba en la mujer embarazada, pero gracias a Dios el virus no muestra una mayor letalidad en la embarazada, como si lo hace influenza. Yo, a mí me preocuparía, si yo estoy acompañando a una embarazada, me preocuparía mucho más, obviamente me preocuparía si tiene COVID, pero mucho más si tiene influenza. La influenza en el embarazo es mucho más grave que COVID en el embarazo.
O dengue, o zika, o chikungunya.
O dengue, o zika, ni que hablar, ¿verdad? Zika, ni que hablar, no solamente para las madres, sino para las malformaciones que puede tener el niño. Sí.
Por eso preguntaba, ¿COVID no hay todavía evidencia de que haya tenido una incidencia en el bebé que nació?
Yo creo que lo que podemos decir es al revés. Ya hay evidencia de que no hace daño.
Ahí está.
Ya demasiados casos tuvimos, en el planeta, en embarazadas también, como para estar ya sacando conclusiones. Hay fallecidas embarazadas, sí, pero no es un riesgo mayor que una persona no embarazada. Sí.
Bien. Es que es cierto. Doctor, ¿y las vacunas contra la influenza van a llegar cuándo más o menos?
Y yo creo que va a llegar como todos los años. La vacuna de influenza, por lo menos lo ideal es que esté en las primeras semanas de abril, es lo ideal. Y bueno, esperemos que este año se cumpla igual que el año pasado. El año pasado, en un mes y medio, más o menos se vacunaron 1,200,000 personas, ¿verdad?, con la vacuna de influenza. Fue muy rápido. Esperemos que sea así, a ese mismo ritmo.
Sí.
Así se puede hacer cuando te llegan 1,000,000 de dosis. Eso es lo bueno.
Claro.
La influenza nos llegó 1,000,000 y pico de dosis, y entonces aquí puede salir a vacunar más rápidamente. Ese es el problema que estamos teniendo, el mundo está teniendo con COVID, que te llegan a buchito, ¿verdad?
Ese es el punto, sí. Para despedirnos, doctor, hay algo, y anoté luego, antes de olvidarme. En estos días mi compañero de trabajo me contó que llegó al séptimo día de aislamiento por COVID y el octavo día empezó a registrar problema en la saturación de oxígeno. Le bajó, sí, a 63, inclusive, obviamente, internación directo.
Internación, sí.
Ayer falleció una persona de poco más de 40 años, sí. Octavo día, y en el octavo día, doctor, empezó a tener problemas. Cuando le intubaron, hizo un paro cardíaco. ¿Qué datos están manejando con respecto a esos elementos que pareciera ser que ya estás cumpliendo los días, pero ahí empieza a empeorar, sí, el COVID?
Sí. en que es así, ¿verdad? El COVID, cuando se va a portar mal adentro nuestro, empieza a dar señales de eso, ¿verdad? De gravedad, en el séptimo día, más o menos, octavo, y en el décimo, generalmente, las personas se internan. Nosotros, cuando vemos los datos de quienes internan, inclusive de quienes fallecen, vemos, se internan, desde todos los fallecidos que tenemos una media de que se internan al siete o octavo día de inicio de síntomas, y fallecen más o menos al séptimo o octavo día de su internación. O sea, ingresan al hospital, están en sala común 3 o 4 días, luego ya pasan a terapia, en terapia 3 o 4 días, y ahí fallecen. Eso es más o menos. Tenemos, bueno, hay un rango muy amplio, ¿verdad? Hay gente que se interna al día 10, hay otros que se internan a terapia, están un mes y después fallecen también. Pero en líneas generales, esa es la secuencia. La persona que va a ponerse grave en el séptimo o octavo día empieza a tener la saturación baja. Por un lado están los que sienten, pero están por otro los que no sienten. Por eso es importante hoy día tener un saturómetro en la casa, igual que un termómetro. Es un elemento muy útil para saber cuándo ir al médico. Una saturación por debajo de 93, 92, uno ya tiene que ir al hospital, ponerse el oxígeno, recibir la desametasona, ¿verdad? Estar anticoagulado y bueno, estar ya atento a cualquier otro síntoma de gravedad. Y lo que, como te digo, después de la sala, lo que hay mucha gente que se recupera. Está el grupo que vuelve a pasar a terapia, ¿no? Y bueno, en la terapia la mortalidad, como bien sabemos, es del 40% más o menos. Casi la mitad de los que fallecen, de los que fallecen. Son números duros, realmente.
Doctor Guillermo, que tenga buen día. Vamos a escuchar a las 9, concurren de vuelta ante la comisión permanente. Hasta pronto, doctor.
Así es, Javier. Hasta pronto.
Ahí estaba el doctor.